Es la hora de la música de los grandes compositores. En concierto. Un espacio donde el arte se convierte en sonido. Las grandes etapas del desarrollo musical, los diferentes géneros de la música de concierto, orquestas, grupos de cámara, solistas. En concierto. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa En Concierto. Esta es la emisión dominical. El día de hoy tenemos dos, podríamos decir, intérpretes, uno de ellos director de orquesta y el otro un extraordinario guitarrista. Vamos a hablar de Herbert von Karajan y del guitarrista John Williams. Herbert von Karajan, un músico que nació en 1908 y murió en 1989, él nació en Salzburgo, allá en Austria. La música fue algo habitual para él desde su más tierna infancia. Su padre era clarinetista aficionado y su hermano organista. El primer instrumento del pequeño Herbert fue el piano, con el que se inició en el prestigioso Mozarteum de Viena. Alentado por su maestro Bernhard Baumgartner, se trasladó a Viena, donde su interés derivó hacia la dirección orquestal. Su debut como director fue al frente de una orquesta de estudiantes de la Academia de Música de la capital austríaca en 1928. Al siguiente año, en 1929, dirige a la Orquesta de Salzburgo y fue nombrado director de orquesta del modesto Teatro de la Ópera de Ulm, cargo en el que permaneció hasta 1934 y en el cual adquirió, mediante la práctica diaria, la experiencia y técnica indispensables para abordar destinos y metas más altos. Bien, pues vamos escuchando la intervención de Herbert von Karajan en la Sinfonía número 1, Opus 13, llamada también Sueño o Ensueño de Invierno, una obra de Tchaikovsky estrenada el 15 de febrero de 1868, precisamente cuando Tchaikovsky estudiaba en el Conservatorio de Moscú. Esta obra será interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar la Sinfonía número 1, Opus 13, llamada también Sueño o Ensueño de Invierno, de Tchaikovsky, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan.
En concierto. Con la mejor música para tu espíritu.
Reverenciado y detestado, siempre polémico, Herbert von Karajan fue un músico que representó mejor que nadie la dirección orquestal del siglo XX. Por un lado, su carisma, su forma apasionada de acercarse a la música, su capacidad única para arrancar las más brillantes sonoridades a la orquesta. De hecho, se convirtió en un tópico hablar del sonido Karajan. Y por otro, tanto su culto a la técnica y los estudios de grabación, como su profundo conocimiento del mercado discográfico, lo convirtieron en la batuta más popular y aclamada de todo el siglo XX, pero también en una de las más vilipendiadas por quienes le criticaban su afán megalómano, su superficialidad a la hora de afrontar el repertorio y también su conservadurismo estético, cerrado a las nuevas corrientes musicales de su tiempo. Estas acusaciones, en el fondo ciertas, pues no pueden hacer olvidar su magisterio en la interpretación de las grandes obras del repertorio sinfónico y operístico romántico, con Beethoven, Tchaikovsky y Richard Strauss a la cabeza. Sus mejores grabaciones discográficas las realizó con la Orquesta Filarmónica de Viena y con la Orquesta Filarmónica de Berlín, con un repertorio que abarcaba desde la música de autores barrocos como Johann Sebastian Bach, hasta alguna incursión en el repertorio contemporáneo con obras de Stravinsky y la Segunda Escuela de Viena. Aunque tras su muerte la calidad de su legado ha sido cuestionada por algunos críticos, lo cierto es que von Karajan es, por derecho propio, uno de los mayores directores que dio el siglo XX. Vamos a escuchar ahora Polonesa de la ópera Eugenio Onegin del Opus 24 por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan.
Thank you.
Acabamos de escuchar Polonesa de la ópera Eugenio Onegin del Opus 24 por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes.
Estamos en concierto.
Estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro programa En Concierto. Vamos a escuchar ahora a un extraordinario guitarrista, un guitarrista australiano que nació en Melbourne un 24 de abril de 1941. Se trata de John Williams, el príncipe de la guitarra, que así lo calificó Andrés Segovia y que, pues, es considerado hoy uno de los guitarristas clásicos más importantes del mundo. Su padre, profesor de guitarra y guitarrista en una banda de jazz, empezó a enseñarle a tocar cuando John tenía 4 años, y más adelante estudiaría en la Academia Quillana de Siena y en el Royal College of Music de Londres, así como con el propio Andrés Segovia. A los 17 años de edad, grabó su primer disco, al que siguieron alrededor de 90 grabaciones en sus más de 40 años de carrera. Una cifra excepcional si la comparamos con la poca afición que parecen tener a los estudios de grabación otros grandes guitarristas como Russell o Parkening. John Williams es ante todo un guitarrista técnico. Desde pequeño fue un superdotado en este aspecto, y tanto en sus conciertos como en sus discos muestra un dominio insuperable de la guitarra. Es sin duda uno de los mejores, por no decir el mejor, interpretando música contemporánea. Así, compositores como Brauer, Moreno Torroba o Toru Takemitsu, entre otros, le han dedicado obras. No duda en amplificar el sonido y recurrir a la tecnología para obtener el mejor sonido posible de su guitarra, construida por Greg Smallman, ni en tocar música que se aparta del repertorio clásico, formando grupos como Sky, John Williams and Friends o Ataca. Vamos a escuchar, pues, a John Williams interpretar la sonata para arpeggione y piano en la menor D821 de Franz Schubert. Lo acompaña la Orquesta de Cámara de Australia, dirigida por Richard Tognetti.
Thank you.
Acabamos de escuchar la sonata para arpeggione en la menor D821 de Franz Schubert, interpretada por John Williams a la guitarra, acompañado por la Orquesta de Cámara de Australia, dirigida por Richard Tognetti.
En concierto. Con la mejor música para tu espíritu.
Vamos a la parte final de nuestro programa y pues hablamos un poco más de John Williams, quien es un artista muy versátil, intérprete, compositor y arreglista. No ha querido encasillarse solo en la música clásica, sino que su curiosidad le ha conducido a la búsqueda de la experimentación y también a la inmersión en otros estilos musicales. Ha creado su propio grupo, John Williams and Friends. A finales de los 70 también formó con otros músicos la banda de fusión Sky, y es habitual su colaboración con el también respetado guitarrista Julian Bream. Williams alcanzó la popularidad en 1979 cuando interpretó el tema Cavatina de Stanley Myers para la película El Cazador de Michael Cimino. Ha recibido numerosos premios como el Grammy en 1973 o el Brit en 1983. Bueno, pues vamos a escuchar otra interpretación de John Williams. Se trata del concierto para guitarra número 2 en la mayor, opus 36, compuesto por Mauro Giuliani. Interpreta, pues, John Williams a la guitarra y la Orquesta de Cámara de Australia dirigida por Richard Tognetti.
Thank you.
Acabamos de escuchar el concierto para guitarra número 2 en la mayor de Mauro Giuliani, interpretado por John Williams a la guitarra y la Orquesta de Cámara de Australia dirigida por Richard Tognetti. Espero que ustedes la hayan pasado muy bien durante la emisión de En Concierto. Gracias por su compañía. Les invito a que continúen en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Hasta aquí la música de los grandes compositores. En Concierto, el equilibrio sonoro para tu espíritu. Gracias por tu compañía. En Concierto.
¿Cómo les va? Este es su programa En Concierto. Agradecemos que nos sintonicen y los invitamos a disfrutar la música de los grandes compositores. Yo soy Javier Luis Caíno en este micrófono. Agradezco al ingeniero Fortino Montaño en los controles de grabación. Vamos a dedicar este espacio musical en los siguientes minutos a los niños. Y por eso hemos seleccionado música de Prokofiev y de Britten. En 1994, el director mexicano Enrique Arturo Diemeke y la Orquesta Sinfónica Nacional grabaron dos obras dedicadas a los niños, Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev y de Benjamin Britten, La Guía Orquestal para los Jóvenes, que son las dos obras que vamos a disfrutar en esta ocasión. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos primero con el cuento Pedro y el Lobo, en donde Prokofiev muestra su talento y su profundo conocimiento del mundo de los niños. Interpreta la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Arturo Diemeke. En la narración, el actor y cuentacuentos, Enrique Alonso Cachirulo.
Hola amigos, les habla Enrique Alonso Cachirulo, y hoy les voy a contar la historia de Pedro y el Lobo, escrita por un compositor ruso muy importante llamado Sergei Prokofiev. Este cuento tiene varios personajes: el pajarito, el pato, el gato, el abuelo, el lobo, Pedro y los cazadores. Cada personaje de este cuento será representado por diferentes instrumentos de la orquesta. El pajarito, amigo de Pedro, es la flauta. El pato será representado por el oboe. El gato es el clarinete. El papel del abuelo le corresponde al fagot. El gran lobo gris será representado por los cornos. Pedro, nuestro héroe, estará interpretado por los instrumentos de cuerda de la orquesta. Y los cazadores serán los timbales y el bombo. Bueno, ahora que ya sabe quiénes serán nuestros personajes y que pueden imaginárselos por su sonido, voy a contarles la historia de Pedro y el Lobo. Había una vez una casita en una pradera cerca del bosque, a la orilla de un lago. En ella vivía Pedro. Un día, temprano en la mañana, Pedro abrió la reja del jardín y salió a la inmensa y verde pradera. Thank you. En la rama de un árbol estaba posado un pajarito. Era amigo de Pedro, y en cuanto lo vio llegar, le dijo gorjeando: «Puedes salir sin peligro, todo está tranquilo». Sí, todo estaba tranquilo. No había viento, ni siquiera había olas en el lago. Y el pajarito y Pedro se sentían muy felices. Entonces apareció el pato. Iba zarandeándose de contento, porque cuando Pedro salió a la pradera, se olvidó de cerrar la reja del jardín, y el pato había aprovechado para escaparse a nadar en el hermoso lago. Cuando vio al pato, el pajarito sacudió sus plumas y le dijo: «¿Qué clase de pájaro eres tú que no puedes volar?». A lo que el pato contestó: «¿Y qué clase de pájaro eres tú que no sabes nadar?». Y se sumergió en el lago. Se pusieron a discutir acaloradamente, el pato nadando y el pajarito brincando de un lado al otro en la orilla del lago. De repente, algo llamó la atención de Pedro. Era un gato que se deslizaba entre la hierba. El gato pensaba: «Ese pajarito está muy distraído discutiendo. Se me hace que ahora mismo me lo almuerzo». Y empezó a acercársele sigilosamente. ¡Cuidado!, gritó Pedro, y el pajarito voló hacia el árbol. Mientras, el pato graznaba furiosamente. Retando al gato desde el centro del lago. El gato daba vueltas alrededor del árbol mientras dudaba. ¿Valdrá la pena trepar tan alto? Lo más probable es que para cuando yo llegue arriba, el pajarito ya habrá volado. Entonces apareció el abuelo. Estaba enojado porque Pedro había salido a la pradera sin avisarle. Al ver a Pedro, el abuelo lo regañó diciéndole: «Ya te he dicho que la pradera es un lugar peligroso. ¿Qué harías si te atacara un lobo?». Pedro no hizo el menor caso a su abuelo y pensaba: «Yo soy muy valiente y si viniera un lobo, acabaría con él». Pero el abuelo le ordenó a Pedro regresar a la casa y cerró la reja con llave. Tiempo lo hizo, porque en ese momento salió del bosque un enorme y hambriento lobo gris. Cuando vio al lobo, el gato se trepó al árbol de un solo brinco. El pato pensó que lo mejor sería irse rápidamente de allí, y sin fijarse en lo que hacía, salió corriendo del lago. Al ver al pato, el lobo se lanzó tras él, y aunque el pato corría vertiginosamente, el lobo se le acercaba cada vez más, más y más y más, hasta que lo alcanzó. Y de un solo bocado se lo tragó. Pobre pato, y todo le pasó por imprudente. Era un momento difícil. La escena estaba así. El gato estaba sentado en una rama del árbol sin atreverse a bajar. Y el pajarito seguía posado en otra rama. Prudentemente lejos del gato. Mientras, el lobo daba vueltas y vueltas alrededor del árbol, mirando al gato y al pajarito con ojos glotones. Entretanto, desde la reja del jardín, Pedro observaba sin temor alguno todo lo que estaba pasando. Entonces tuvo una idea. Entró corriendo a su casa, tomó una cuerda y se trepó a la barda de piedra del jardín. El árbol donde estaban el gato y el pajarito era tan grande que una de sus ramas se extendía encima de la barda. Así que Pedro se deslizó por esa rama. Y sin hacer ruido, se subió al árbol. Pedro le dijo en voz baja al pajarito: ponte a revolotear sobre la cabeza del lobo, pero no te dejes atrapar. El pajarito casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo, que furioso lanzaba dentelladas a diestra y siniestra. Los esfuerzos del lobo eran inútiles y se enfurecía cada vez más al ver que el pajarito era más listo que él. Entretanto, Pedro había hecho un nudo corredizo con la cuerda que llevaba y bajándola con muchísimo cuidado. Logró sujetar la cola del lobo con el nudo y tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. Al sentirse atrapado, el lobo intentaba morder la cuerda tratando de soltarse. Pero Pedro, muy precavido, había atado al árbol el otro extremo de la soga. Y los esfuerzos del lobo solo lograban apretar más y más el nudo alrededor de su cola. En ese momento, salieron del bosque unos cazadores. Venían siguiendo las huellas del lobo. Disparaban sus fusiles. ¡No disparen! Dijo Pedro desde lo alto del árbol. El pajarito y yo hemos capturado al lobo. Ayúdenos a llevarlo al jardín zoológico. Y ahora... imagínense ustedes la marcha triunfal. Delante de todos iba Pedro. Detrás marchaban los cazadores llevando al lobo. Venía el abuelo con el gato. El abuelo meneaba la cabeza no del todo satisfecho mientras decía entre dientes: muy bien, muy bien. Pero ¿qué tal si Pedro no hubiera atrapado al lobo? ¿Entonces qué? Venía volando el pajarito que trinaba alegremente diciendo: ¡qué valientes somos Pedro y yo! ¡Miren, miren a quién hemos atrapado! Qué lástima que no lo capturaron antes por aquello del pobre pato. Aunque si escuchan con mucho cuidado, podrán oír al pato graznando tristemente en la panza del lobo, porque con las prisas, la fiera se lo había tragado vivo.
Acabamos de escuchar Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev, que fue interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Arturo Diemeke. En la narración, el actor y cuentacuentos, Enrique Alonso Cachirulo.
En concierto. Con la mejor música para tu espíritu.
Vamos a terminar nuestro programa escuchando una obra didáctica escrita por el compositor británico Benjamin Britten, que al igual que Prokofiev, también fue un hombre de teatro. Se trata de su Guía Orquestal para Jóvenes. Interpreta la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Arturo Diemecke y narrada por Enrique Alonso Cachirulo. Vamos a terminar nuestro...
¿Qué tal? ¿Qué les pareció Pedro y el Lobo? ¿Se divirtieron?
Sí.
Qué bueno que les haya gustado. Porque ahora la Orquesta Sinfónica Nacional me pidió que les platicara un rato sobre algo muy importante y muy hermoso. ¿Qué es una orquesta sinfónica? Pero como yo no sé mucho de estas cosas y luego todo se me olvida, ¿qué les parece si en vez de hacernos bolas, mejor le pedimos al compositor inglés Benjamin Britten que nos ayude? ¿Les parece una buena idea? Bueno, debo confesarles que en realidad yo me previne y ya le había pedido a ese señor Britten que nos mandara su guía orquestal para los jóvenes. Como Britten quería mucho a los niños y a la gente joven, compuso la obra que vamos a escuchar a continuación, escrita especialmente para que ustedes conozcan mejor los instrumentos de la orquesta y sepan cómo se tocan y de qué manera los compositores combinan los instrumentos para hacer música. Primero, quiero decirles que hay cuatro familias de instrumentos: las cuerdas, las maderas, los metales y las percusiones. Cada una de estas familias está formada por instrumentos parecidos entre sí. Hasta podría decirse que los miembros de cada familia producen sonidos similares. Como seguramente ustedes ya saben, los instrumentos de cuerda de la orquesta se tocan con un arco que frota las cuerdas. Hoy en día el arco ya no es un arco, sino más bien recto. Pero cuando los violines, las violas, los violonchelos y los contrabajos fueron inventados, el arco sí tenía forma de arco, y por eso todavía se llama así. ¿Qué les parece? Hay otra cosa importante que quiero que sepan. Las cuerdas de la orquesta tienen un truco. También se tocan con los dedos, como si fueran una guitarra. Esa manera de tocar se llama pizzicato, que en italiano quiere decir pellizcado. Ahora vamos con las maderas. Las maderas suenan cuando el músico sopla. La flauta, por ejemplo, es un instrumento de madera. Los metales son la siguiente familia de instrumentos. Producen su sonido del mismo modo que las maderas, es decir, soplando a través de ellos. ¿Ustedes conocen bien la trompeta, que es un instrumento de metal? Y finalmente están las percusiones, que se percuten, lo que quiere decir que se golpean. Por eso se llaman así percusiones. Los tambores son instrumentos de percusión y ustedes ya los conocen, ¿no es así? Pero basta de plática. Empecemos con la música, porque si no se nos va a hacer tarde. Ustedes y yo vamos a escuchar un tema original del gran compositor inglés Henry Purcell. Primero lo vamos a oír con toda la orquesta y luego interpretado en turnos por cada una de las familias de instrumentos. Maderas son como una especie de silbatos muy perfeccionados. Antes casi siempre eran de madera, por eso todavía se les llama así. En la actualidad, algunos también se fabrican en metal. Entre los primeros instrumentos de metal que se inventaron están las trompetas y los cornos de caza. cuerdas, que van de tamaño grande a pequeño, casi siempre se frotan con un arco, pero también se tocan con los dedos. El arpa siempre se toca con los dedos. El grupo de las percusiones incluye timbales, gongos, tambores de muy diversos tipos y cualquier cosa que pueda producir sonido al ser golpeada. Una vez que hayan tocado las percusiones, escucharemos nuevamente el tema de Purcell, pero esta vez tocado por la orquesta completa, con todos los instrumentos juntos. Ahora escucharemos a cada instrumento tocar una variación diferente del tema. La voz brillante de la familia de las maderas es la flauta, con su sonido claro y dulce. Y no olvidemos a su hermanito menor, el pícolo. Los oboes tienen un timbre melancólico y aterciopelado, pero también pueden sonar alegres y con fuerza si el compositor así lo quiere. Los clarinetes pueden tocar a gran velocidad, tienen un sonido hermoso y suave. Los fagotes son los más grandes de la familia de las maderas y tienen la voz más grave. Thank you. Ahora vamos con las cuerdas. Las voces más agudas entre las cuerdas son los violines, que tocan divididos en grupos, primeros y segundos violines. Las violas son un poquito más grandes que los violines y, en consecuencia, su sonido es algo más grave también. Los violonchelos cantan con un sonido espléndido, de gran riqueza y calidez. Escúchenlos. Los contrabajos son los abuelos de la familia de las cuerdas. Tienen un sonido grave, resonante. El arpa tiene 47 cuerdas y 7 pedales para controlar su afinación. Sigamos con los metales. Esta familia empieza con los cornos, que están hechos con tubos de bronce doblados en círculos. Estoy seguro de que ya conocen el sonido de las trompetas. Los trombones tienen un sonido metálico y potente, y la tuba suena más pesado aún, con un sonido francamente gordo. Ya solo nos faltan las percusiones. Existe un gran número de instrumentos de percusión. No podemos escuchar todos aquí porque nunca acabaríamos, pero al menos vamos a oír los más comunes. Primero, los timbales. Que también se llama bombo, y los platillos. El tamborín y el triángulo. La tarola y la caja china. Xilófono. Las castañuelas y el gong. Y antes de que toquen todas las percusiones juntas, fíjense en el látigo. Bueno, y ahora que hemos escuchado a todas las familias de la Orquesta Sinfónica por separado y ya las conocen muy bien, espero, ¿qué les parece si las ponemos todas juntas tocando una fuga? En esta fuga los instrumentos empiezan a tocar uno después del otro, como persiguiéndose, en el mismo orden que antes. Es decir, empezará primero el pícolo. Ya casi al final, los metales entran con la melodía de Purcell, mientras el resto de la orquesta sigue tocando la fuga de Britten. O sea, que escucharemos las dos melodías mezcladas. Y en cuanto a mí, pues miren, yo ya mejor me voy a callar, porque el director de la orquesta me está diciendo que hablo mucho y hasta me está viendo feo, pero yo me voy muy contento porque ustedes ya conocen todos los instrumentos de la orquesta. Así es que, como siempre, ¡adiós, amigos!
Acabamos de escuchar la Guía Orquestal para Jóvenes de Benjamin Britten, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Arturo Diemecke. En la narración, Enrique Alonso Cachirulo. Pues hasta aquí nuestro programa En Concierto. Gracias por su atención. Los invitamos a que continúen aquí en Radio Universidad de Guadalajara y los esperamos en el siguiente programa de En Concierto. Hasta pronto.
Hasta aquí la música de los grandes compositores. En Concierto, el equilibrio sonoro para tu espíritu. Gracias por tu compañía. En Concierto.